Y la popoli se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero.
Bueno, y aquí está el caballero de fina estampa, el caballero de la noche, el hombre que más sabe de la historia del espectáculo argentino. Vayan guardando en podcast todo esto a nuestros muchachos de... redes sociales, corten, estos son podcasts. Cada una de estas apariciones de Héctor son podcasts de la historia del espectáculo. Y hoy, Marianita, hablabas de la película de Michael Jackson, ¿no?
Uh-huh. Así es, la película de Michael que llega en abril del 2025, el año que viene, con el protagonista que es su sobrino. El sobrino real de Michael, uno de los hijos de uno de los hermanos.
De hermanos que tenés.
Sí, es el que va a protagonizar y, bueno, bailarín, músico, se ve que...
No lo conocí,
está...
no sabía que tenía un sobrino de esas características.
Uh-huh. Sí, y artista como él.
Hubo una historia de Michael Jackson que, para los que no sepan, el señor Héctor Caballero, ojo ese vaso que te lo voy a tirar en cualquier momento, Marianita.
Sí, lo saco.
Porque hago de, con el TikTok hago de camarógrafo también, con la zurda. Héctor trajo a Michael Jackson a la Argentina y estuvo, bueno, tuvo intimidad con Michael Jackson, ¿no?
Bueno, de eso ser suena, eso suena feo. Feo.
Intimidad significa... Tuvo. Uy, perdón. Intimidad sí, significa...
Que lo conoció de cerca.
Que estuvo a solas con él.
Claro.
Y con Carlos Saúl primero en aquella época, ¿no es cierto?
También.
¿También o no?
Se contó.
Bueno, Carlos Saúl siempre quería conocer las estrellas porque era cholulazo, además él naturalmente quería conocer siempre las figuras internacionales que vinieran. Él había estado con los Rolling Stones, habíamos estado con Daniela Mercury con él. Y cuando llegó Michael, por supuesto, llegó el llamado a la oficina inmediatamente que quería conocerlo y que...
¿Y llamaba a él? ¿Llamaba a Carlos Saúl o no?
Llamaba normalmente a Hernández, su secretario, que
Hernández,
con quien teníamos una buena relación muy afectuosa. Es difícil de hablar porque mide como 2 metros Hernández, pero bueno, para mí era como complicado. Y tuve que armar toda una logística para poder ir...
Bueno, perdóname, estaba esperando esto históricamente. ¿A vos nunca la altura, al menos en las chicas, nunca te amedrentó?
No, porque yo naturalmente pienso que soy mucho más alto, pero después tengo la realidad, veo la realidad. Y bueno, empezamos a organizar, lo consulté a Michael, en todos los países iba a visitar al presidente de la República, por lo tanto no era un trámite difícil, pero se le ocurrió que quería ir con los 2 chicos italianos con quien había viajado con la familia. Habían venido la familia con 2 chiquitos italianos que jugaban todo el día con él. Chicos de 9, 10 años, que es lo que normalmente él tenía como compañero de juegos.
Pero, perdón, porque justo hay un tema. Yo no sé si el documental, la película que mencionaste.
Bueno, a eso voy.
Habla de eso, ¿no?
A eso voy. Esta cosa extraña de Michael que. Vivía 9 años y era un artista de 100 años, de una calidad descomunal, pero su característica principal era ser un niño. Entonces necesitaba chicos jóvenes, chiquitos para jugar. Y viajaba con la familia de los chiquitos italianos. Y se le ocurre que quería ir a la casa de gobierno con los 2 chiquitos.
O sea que no había nada sexual ahí, como
nada,
muchos dicen.
Verso, todo eso.
O sea, lo que él tenía era como una especie de... Fuera del escenario, era como un niño.
Era un niño realmente, porque había empezado a trabajar a los 9 años. No había tenido infancia.
Además, muy maltratado, ¿no?
Sí, pero además lo hacían cantar desde los 9 años. Y de gira permanente, trabajando. No había tenido infancia. Entonces, esa infancia, él volcaba esto jugando en el hotel... sobre el mar, patinando en media sobre el mármol, los mármoles, cambiando los cuadros y poniéndole pósters de Goofy, de Donald, que además uno de los cuadros, eso me lo arruinó por el pegamento, me levantó parte del cuadro, tuve que mandarlo a
¿cómo el pegamento?
A sí, claro, porque pegaba los pósters arriba de los cuadros de la mansión.
¿En serio?
Sí, porque él quería estar rodeado todo de los productos de Disney.
Y tapaba obras de arte.
Claro.
con los productos de Disney. Sí. Y te arruinó un original.
Un original tuvimos que mandarlo a restaurar.
No.
En ese momento explotó.
Mirá
en
qué
Estados
Unidos.
Sí, sí.
En Estados Unidos explotó en ese momento las denuncias de uno de los padres de violación de uno de los chicos y todo
de
este
abuso,
tipo de cosas,
sí.
Que era mentira. Después el chico lo desmintió al padre, pero Michael, como no quería lío nunca, por esa condición media de jovencito, de querer sacarse los problemas encima, pagaba. Cada vez que le hacían una denuncia de eso, ponía la plata y dijo, terminemos esto, lo que quieren es plata, tomá plata, listo. Y esto le trajo inconvenientes después con todo esto que viste en el documental. Pero explotó de tal manera que nos estaba explotando en las manos a nosotros en el momento que íbamos a presentar el show. Al día siguiente o a los dos días presentábamos el show. Y ya la compañía de gaseosas, que había sido nuestro sponsor principal, retiró el apoyo. La compañía grabadora no quería tener más contacto con él y él quería ir con los chicos a la casa de gobierno.
Todo eso fue en el
momento que estaba acá en Buenos Aires.
Qué
bolón, en Buenos Aires.
Una cosa realmente nos preocupó mucho porque teníamos miedo que la gente empezara a devolver entradas o todo ese tipo de cosas que crea una situación tan desagradable como estar frente a un pedófilo. Porque, cosa que él no era. Absolutamente no era. Bueno. Para hacerte corta el cuento, teníamos que ir a la casa de gobierno porque habíamos comprometido en ir a la casa de gobierno, y con los chicos, sin los chicos él no iba. Decidió que sin los chicos no iba. Por supuesto, si uno se agudiza el ingenio, dijo, está bien, vamos a ir con los chicos.
¿Pero él conocía la situación, lo que estaba pasando?
Sí.
¿Entendía lo que estaba pasando?
No entendía, no le gustaba, no quería, y además no quería. Él jugaba con los chicos, eran sus amigos, no quería ir a ningún lado sin ellos.
Y no le importaba.
Entonces decidí conseguir un colegio. Dije, traigan un colegio. Todo un quinto grado. Año de un colegio. Un quinto grado de un colegio. Y mezclemos los dos tanitos entre medio de ellos. Y entremos todos juntos a la casa de gobierno.
Los camuflamos.
Mirá vos.
Qué bárbaro.
Y entramos a verlo a Menem. Menem no podía creer que tenía 20 pibes ahí en vez de dos. Eran 20.
Claro.
Pero pasó absolutamente desapercibido.
Claro.
Fue.
¿Y cómo fue la charla con Carlos Menem?
No hubo ninguna charla. Michael se paró en una punta y Carlos lo esperaba en la otra punta de un pasillo grande donde estaba su despacho, y ninguno de los dos se acercaba. Y de repente Carlos me dice, ¿por qué no se acerca este? Es boludo este.
Genial.
Pero digo, por Dios.
Le digo, no, es muy, muy tímido, esperá que lo voy a buscar, lo casé de la mano. Lo llevé arrastrando hasta la, y les junté la mano como si fueran esposas. Y bueno, ahí ya aflojó Michael. Menem no sabía qué hacer porque le sacaba el pañuelito del bolsillo, le arreglaba la corbata. Después
Michael Jackson le sacaba el pañuelito.
Claro,
sí, le
organizaba.
Le arreglaba la corbata. Y se le sentó en el escritorio. Le hizo un bolonque ahí. Pero era divertido porque ya empezamos a reírnos todos y pasarlo muy, muy distendido. Pero fue una experiencia absolutamente diferente.
Claro, claro. Y después Michael esas cosas las hacía con timidez, pero no a disgusto, por lo que decís.
No era
un tipo de un carácter así medio intratable. No, él era tímido.
Él era un chico, jugaba como un chico frente a todas esas situaciones. Vos viste que los chicos no se acercan de inmediato.
No, claro.
Él tampoco se acerca de inmediato. Y una vez que se acercan los chicos, de repente te arrancan los pantalones, te sacan las cosas de los bolsillos, todas estas cosas que puede hacer un chico jugando.
¿Y en algún momento con vos aflojó? O sea, ¿o siempre era una distancia?
No, nunca tuvo distancia. Lo que pasa es que no había diálogo con él, porque él no tenía diálogo con los mayores. Él tenía diálogo solamente con los chicos.
Qué loco eso.
O sea, que no se vinculaba, no hablaba con
No, él jugaba lo que te conté recién, que estaba. Llego un día al descanso de la mansión, del lado de los ascensores, donde hay el piso de porcelanato o de mármol, pero muy brilloso y muy lindo. Y estaban los tres haciendo patín en medias. Es decir, que ese era el juego de
jugando a patinar, claro.
Jugando a patinar en medias. Apenas abrí la puerta del ascensor y me vieron, salieron los tres corriendo
como
si estuvieran haciendo una travesura infernal, era una pavada.
Ahora, qué increíble, porque sobre el escenario no se advertía un monstruo. O sea, hasta sexy, sensual, todo. En una actitud que nada que ver con
el inventor,
inventor
de una coreografía, el inventor de movimientos.
Total,
el inventor de
un
movimientos.
Estilo de movimiento. Claro.
Y había que manejar, porque ¿cuánto era el equipo? Porque al final manejaba todo él,
sí,
ese equipo de personas.
No manejaba tanto él. Él ya tenía pactado todo lo que pasaba y todo como era. Vos pensás que cuando yo viajé a Los Ángeles a ver ya el último ensayo de él antes de salir de gira, estaba en los estudios de la Sony, habían montado el escenario como si fuera River, exactamente igual, con las luces, el sonido, el tamaño, todo como si fuera River, con las salidas de escenario y entradas del escenario, con los lugares ubicados, los camarines, es decir, para no errarle nada cuando salieran de gira, es decir, en todos lados era exactamente igual.
Arquitectónicamente
todo igual. Todos los movimientos, todas las entradas, todas las salidas, todos los golpes de luz, los golpes musicales, el volumen, todo.
Y él pedía algo raro en los camarines, viste que las figuras suelen pedir así cosas
exóticas,
excéntricas, extrañas.
Yo los quería matar a los
¿en qué sentido?
Al entorno lo quería matar. Me hicieron armar el camarín visitante de River.
Sí.
Pero lo puse como si fuera el Palacio de Buckingham. Con todo alfombrado, con una cama maravillosa, un comedor espectacular, modificamos los baños, cambiamos las bachas, cambiamos los lugares para lavarse las manos. Pues hicimos un lugar descomunal con algunas mueblerías que nos apoyaron, además facilitándonos muebles. Nunca paró ahí.
¿Cómo? ¿De dónde paró?
En el hotel. Venía directamente y se iba. Entraba directamente al escenario, terminaba de tocar y se iba otra vez.
¿Y eso no lo usó nadie?
Nadie lo usó. Nosotros.
Camarín de
además
ustedes.
Estaba lleno de frutas, comida, claro, que habían pedido para él, bebidas. Y la tomábamos nosotros,
del
grupo. La gastábamos porque la habíamos invertido, la habíamos llevado. Y él nunca pidió eso.
O sea que no se...
Son los entornos.
No se preparaba ni se relajaba, lo que hace una artista.
Bajaba de la combi. Caminaba los metros hasta la entrada al campo de juego, abrían las puertas, subía al escenario e iba a trabajar.
¿Una sola noche hizo en Buenos Aires?
Tres noches de 65.000 personas. 190.000 personas. 195.000.
¿Época del 1-1?
Sí.
Ahí te salvaste.
No, mal no me fue,
¿eh? No me puedo
quejar. Fue una jugada muy riesgosa.
Qué lindo.
Que gracias a Canal 13 y a la gaseosa que te digo, que era su sponsor mundial, se facilitó mucho la operación, pero costó muy caro, no era un chiste la recaudación, sino... Si no lograbas esos objetivos buscados,
tenías que llenar las tres noches.
Se ponía muy difícil.
Para que
vos pensás que la última noche, lo que iba a ser la última noche, a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, empieza a llover torrencialmente.
Sí.
Nos faltaban 25.000 entradas para vender. Y ahí se nos iba todo por la canaleta, sí, entonces pasaba. Y llovía, pero no llovía, caían micrófonos como estos de arriba. Y a las 3:30 ya no pude soportar mal el estrés de eso, me levanté, me bañé, me vestí y me fui al estadio. No sé para qué, porque no había nadie más que yo, como un bobo en el estadio, pero mirando la lluvia diciendo, Dios mío, no me hagas esto.
Ay.
¿Esa era la tercera noche?
La tercera noche, la última.
¿Que era la que te quedaba de ganancia? Porque 12 las llevaba.
O de pérdida.
Claro.
O de pérdida.
Claro, según.
Y llovía. Y, ay, Dios mío, ¿cuándo parará esto? Me quedé medio dormitando en ese camarín precioso. Y a las 8 de la mañana, más o menos, empecé a ver que entraba una luz diferente. Y era como que estaba aclarando y estaba aclarando y estaba aclarando. De las 9 había un sol que rajaba la tierra.
Dios mío.
Y empezaron a venir como hormigas a sacar entradas. Una cosa...
Pero qué estrés.
Pasaste la noche... Mirá qué historia esta, que no se puede contar en ningún lugar. Por eso yo hace mucho tiempo, antes de que él esté donde está y yo estar donde estoy, habíamos soñado esto de hablar... Yo le decía a Héctor, vos tenés que hablar, hagamos podcast sobre estas historias del mundo del espectáculo. Y él es tan humilde y es parte de su paisaje hace tantos años el mundo del espectáculo, que voy a confesar algo, entró acá y me dice, che Adri, no sé, oye, vos no te preocupes, sentate, que... y siempre me dice lo mismo, y siempre salen unas historias espectaculares. Esto que está contando ahora, el empresario que trae a Michael Jackson a la Argentina, este señor, Héctor Caballero, en la angustia de esa noche de lluvia, decir si o pierdo guita o gano algo con Michael Jackson, porque era muy caro traerlo en ese momento de gloria, pasa la noche solo
en el camarín.
En el camerino de Michael Jackson. No,
primero caminé un rato.
Por el anillo monumental, ¿no?
Bajo la lluvia. Pero solo.
Me imagino el estrés. Solo.
No había celulares en esa época, ¿no? No.
Había celulares apenas, que eran, ¿no?, una especie de
ladrillos
gigantes. Claro.
Que tampoco vos podías comunicarte con todo el mundo con eso, porque no todo el mundo lo tenía. Nosotros teníamos algunos que habíamos conseguido que la empresa que se llamaba Movicon en ese momento nos diera a favor del espectáculo, así que nos facilitó un poco el trámite. No había tiqueteras.
Que estaba solo, vos caminaste
solo.
La gente
iba y sacaba la entrada.
Las entradas se compraban en unos locales de venta de ropa. Que había diseminado por la ciudad, y vos tenías que ir al mediodía a recoger el dinero de la venta, llevar las entradas impresas que las vendían, y en otro lugar vendían otras entradas, tenías que ir lugar por lugar recogiendo la plata.
Un peligro,
con seguridad. Claro. Una cosa de un riesgo que hoy creo que nos mataban a todos, a nosotros, la seguridad y a todos los que estábamos. Claro. Gracias a Dios, en esa época todavía no era esta explosión.
No era, claro.
Impresionante. ¿A la señora Laísa Minelli la trajiste vos?
Yo la traje para hacer un evento especial, porque cuando yo...
Pero esa historia no me la contás hoy.
No, hoy no. Fue muy divertida eso también.
Esa será para la próxima. Y digo, hay que dejar un ganchito.
Claro que
¿no?
sí.
Bueno, pero ¿cuánto garpan acá? Porque esto, está muy lindo, todo esto muy lindo.
Sí. ¿Sabés con quién tenés que hablar?
¿Con quién?
Con el coordinador.
Ah. Sí, bueno, historias como esta llenan mi vida de emoción. Me acuerdo de estar al lado de Héctor en esta situación.
Bajo la lluvia también.
Bajo la lluvia.
En el camarín.
Era como con... Era Ruchi, yo.
Y
era
en el camarín.
Gracias, Héctor, querido.
Gracias. No, gracias a ustedes.
De norte a sur de la Argentina. Nacional. Tu radio.